Gracias, hermanos de la alabanza. ¿Qué le parece si como va ofrendando se sienta, hermanos? Los vamos a necesitar al final, muchachos. Gracias por este tiempo que nos dan para poder facilitarnos la entrada a la presencia del Señor. ¿Sabe que a veces usted se pierde cuando no viene los días miércoles, por ejemplo, en los cuales está teniendo la, digo se pierde porque se pierde el privilegio y la bendición de entrar de una manera bien agradable en la presencia de Dios, porque los muchos están viniendo a tocar acá los miércoles, a tocar su instrumento, a cantar por ahí, y han sido tiempos bonitos en la presencia de Dios. Este miércoles tuvimos una junta por ahí, nos perdimos ese tiempo. Solo se escuchaba el ambiente bien agradable para allá. Y decía, se están gozando los hermanos. No sé cuántos estuvieron por acá el miércoles, creo que hubo poquita gente, pero los que estuvieron, yo creo que se gozaron, amén. Yo sé que sí, porque sabe que la presencia del Señor bendice nuestras vidas, nos llena de paz, nos trae respuesta. Y miren, quiero que vaya a la Biblia. Por allá un verso bien cortito, no sé cuántos de ustedes conocen cuál es el texto o el versículo más pequeño de la Biblia. Amén. Y no tengo premio, hermano Chema, pero sí es ese. El libro de Juan capítulo 11, vamos a ver ese texto, está en el capítulo 11, solamente es el verso 35. Y este texto dice así: Jesús lloró. Y quiero que mantenga ahí su Biblia abierta. Ahora quiero que se enfoque conmigo a algo a lo cual lo quiero llevar. Pero incline su rostro por un momento. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta noche, Señor, porque nos permites, Padre, esta bendición hermosa de estar en tu casa. Señor, te doy gracias porque tú nos has librado hasta este momento. Nos has coronado de favores y de misericordias. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo nuestras vidas, mi Dios. Aunque podamos, Señor, percibir esas bendiciones que muchas veces no logramos ver por los afanes, las preocupaciones, la ansiedad de esta vida. Te pido que tú bendigas tu iglesia esta noche. Amén, Señor. Amén. ¿Sabe qué? Quiero que me levante su mano todo aquel que ha conocido a Dios como su Señor y Salvador. Levante su mano, levante su mano. Quiero saber, creo que todos, aún nuestro hermano que nos visita esta noche, mire, también es un hijo del Señor, un convertido al Señor. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cada uno de nosotros sabemos que le hemos entregado la vida a nuestro Dios, a Jesús, que hemos tenido un encuentro con Él. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, la palabra del Señor nos dice que Jesús crecía, dice la Escritura, en sabiduría. Es decir, tenía una mente capaz, una mente fuerte, una mente desarrollada. Dice que crecía en estatura. No se quedó de una manera físicamente inestable, sino que él se desarrolló conforme crecía, no solamente en estatura, también dice que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso nos dice la palabra. Entonces quiero decirle en esta noche que el Dios en el cual hemos creído no es un Dios que se quedó bajo en estatura. No quiero ofender a nadie, pero él se desarrolló de manera natural. Él creció no solamente en lo humano, sino también en la gracia. Fue lleno del Espíritu Santo. Es un Dios que tenía una mentalidad capaz de ser una persona fuerte, firme de convicciones. Cuando nosotros vemos a un Jesús pintado en alguna acuarela, en algún cuadro, por ahí casi siempre vemos un Jesús débil. Un Jesús que está a veces demacrado su rostro, a veces con facciones de una persona enfermiza, otras veces de una persona débil, física o emocionalmente puede reflejar eso. Pero la palabra nos dice que nuestro Dios, nuestro Jesús en el cual hemos creído, fue una persona que creció, que fue fuerte, que tenía carácter, que mostró firmeza, que era sabio, que físicamente se convirtió en una persona fuerte, que trabajaba, que también fue humano y se cansó, que también dormía, que también comía, que también tenía emociones. Por eso la Biblia nos dice que Jesús lloró. Pero a nosotros nos han inculcado No sé en Centroamérica, creo que también, pero para el lado de lo que somos, los que somos de México, hemos escuchado muchas veces esa frase que los hombres no lloran. Y es una mentira, porque la palabra nos muestra que el ser humano que pisó esta tierra, que fue más hombre que cualquier ser humano sobre este planeta que ha existido y que fue el rey del universo y que lo sigue siendo, dice la palabra que derramó lágrimas, que lloró. ¿Cómo podemos nosotros pensar en un Jesús fuerte, lleno de convicciones, lleno de firmeza, que en un determinado momento le llevó a derramar lágrimas? Y eso es lo que quiero que veamos juntos en esta noche. ¿Qué es lo que puede provocar o qué es lo que causó a nuestro Jesús, al que nos muestra la palabra, al Maestro, derramar lágrimas, el llorar? Sabe que nosotros pensamos siempre en que toda la persona debe de ser una persona de carácter fuerte, de rudeza, pero el carácter fuerte no es lo mismo que la rudeza física o de palabra. El carácter fuerte es lleno de convicciones firmes, que no las mueve cualquier persona ni cualquier individuo, porque usted tiene firmeza en sus convicciones. Como hijos de Dios tenemos convicciones, tenemos un carácter que está siendo formado, pero a través de convicciones que establecemos a nuestra vida, que las adoptamos para nosotros y que la palabra nos las muestra. La palabra nos enseña cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo debe de ser nuestro hablar, nuestra respuesta aún para con nuestros enemigos, dice la palabra. ¿Cómo debemos de comportarnos aún con las personas que nos desean mal? Dice la palabra, amad aún a vuestros enemigos. Y también nos dice la palabra, cuando nosotros queremos tener buena amistad con alguien, dice la Escritura y nos da el consejo, si alguien quiere ser amigo, debe demostrarse amigo. Todo eso, yo sé que usted lo sabe, todo eso lo hemos leído desde chiquitos. Si nos convertimos desde chiquitos, lo aprendimos en la escuela dominical. A las misioneritas se les enseña el ser amigables, el carácter de la amistad, la sinceridad que debe de haber, la pureza, todo aquello. Como adultos, como matrimonio se nos enseña eso. Pero ¿qué debe de llevar a nuestras vidas a mirar como espejo, como imagen, como una meta, como un prototipo? Nuestro prototipo debe de ser el Maestro en el cual hemos creído. Esa es nuestra meta. El apóstol Pablo dijo, no lo he alcanzado todo. Dice, pero una cosa sí hago, olvido lo que queda atrás. ¿Qué tanto tenía que olvidar el apóstol? Oiga, una vida llena de miseria, de arrogancia, de estudio, de maltrato a los cristianos, de muerte a los cristianos, de perseguir a la iglesia en un lado y en otro. Y decía el apóstol, aún los vituperios que le habían hecho a él, aún los maltratos que él mismo estaba recibiendo de ahora que ya se había convertido, dijo, hago una cosa, me olvido de lo que quedó atrás, todo aquello ya quedó atrás. Dice, pero hago una sola cosa, miro hacia adelante. Prosigo a la meta y todavía dice, a ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui llamado, a ver si logro llegar a la meta, la cual es Cristo, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y nosotros, sabe, terminamos un año, recién lo terminamos, pero en ese año yo le aseguro que vivimos muchas experiencias. Quizás usted se trasladó de otro estado a este estado de Texas, el estado de las alergias, de las enfermedades de alergias, de la contaminación y todo aquello. Y usted dice, jamás me hubiera venido a vivir acá. O quizás usted pasó experiencias emocionales muy fuertes en su vida que le marcaron en ese año. Quizás hubo maltrato, quizás hubo de alguna forma dolor en su alma, en su corazón. Pero dice el apóstol, hago una cosa, olvido lo que quedó atrás y prosigo adelante, sigo a la meta. Hermano, nosotros tenemos una meta y un prototipo al cual seguir, y esa meta y ese prototipo es Jesús de Nazaret, el hombre la cual la palabra nos enseña que crecía en sabiduría, que crecía en estatura, que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo le pregunto a usted, dentro de sus propósitos que se trazó, si es que lo hizo para este año, ¿usted pensó en algo de esto? ¿En olvidar lo que quedó atrás? ¿En extenderse a lo que está delante? Y poniendo estas bases, en crecer. A lo mejor usted dice, hermana, ya crecí en estatura, lo que debería de crecer, perfecto, se lo acepto, yo creo que yo también. Pero sabe, hay otras áreas en las cuales podemos crecer. Y la palabra nos dice, en sabiduría, Jesús no se quedó incapacitado. Jesús nos mostró cada vez que Él respondía, la sabiduría brotaba de su boca, brotaba de su vida. Cuando Él guardaba silencio, la sabiduría se reflejaba en su vida. Crecía en sabiduría, en estatura, se convirtió en una persona fuerte, en gracia, fue lleno del Espíritu Santo para con Dios y para con los hombres. Qué vida tan ejemplar la que Jesús tenía. Varón intachable, perfecto en todas las cosas, hermano, hermana. La persona más perfecta sobre el universo. Hoy en día la perfección se busca en lo físico, en el color de la piel, en el color del cabello, en la estatura, en el cuerpo perfecto y todo aquello. Pero dice la palabra, es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Señor nos da como ejemplo, el prototipo que Él nos trazó, es algo totalmente diferente a los valores y principios que hoy en día nosotros estamos viviendo, a los valores que la iglesia hoy en día tiene. Jesús dejó valores establecidos con firmeza. Jesús le decía a los discípulos, fíjese, a veces pensamos que Jesús fue una persona de carácter tan débil y que sus discípulos por lo tanto fueron débiles. Por eso tenía un ladrón, por eso tenía uno que lo traicionó, por eso tenía uno que era bien apapachado y se recostaba sobre su pecho. Y pensamos una y otra cosa, pero la palabra nos dice que cada uno de los cuales Él llamó eran personas trabajadoras. Eran personas ocupadas, no eran personas ociosas, eran personas que estaban haciendo algo. Cuando Jesús iba pasando, los encontró ocupados a cada uno de ellos, realizando una labor. Jesús no llama a personas que están nada más perdiendo el tiempo, hermano. Jesús llama a personas ocupadas. Jesús iba pasando y veía a alguien y le decía, y tú sígueme. Y pasaba por otro lado y decía, sígueme. Y pasaba por otro lado y decía, sígueme. Nunca les preguntó, ¿tienes tiempo de seguirme? ¿Te gustaría seguirme? ¿Cómo ves si vienes conmigo y vamos a cenar y te presento un plan que tengo? A ver si te convenzo de seguirme. No, Jesús simplemente le decía, sígueme. Y la palabra nos dice que cada uno de ellos dejó lo que tenía que hacer, dejó sus trabajos, inclusive a sus familias, y lo seguía. Lo siguió a donde el Señor iba. A caminar, a navegar, a pasar hambres, a pasar desnudez, a pasar cualquier peligro, a pasar escasez, a pasar aún sobre la misma muerte. Jesús no escoge, hermanos, personas mediocres. Es un término bien fuerte, pero quiero decirle esto. Si Jesús nos escogió, es porque usted y yo no somos cualquier persona, ni somos personas mediocres. Somos la persona que quiere reflejar la imagen de Jesús y que Jesús quiere plasmarlo en cada uno de nosotros. Quizás usted se ha sentido incapaz de realizar alguna cosa. Jesús le llamó porque sabe que usted tiene la capacidad de realizar aquello para lo cual usted ha sido escogido y escogida. Jesús no llama a personas que no tienen capacidad. Dice la escritura claramente que a los que Él llamó también los capacitó. ¿Y sabe qué les dio? El Espíritu Santo, que es poder, que es sabiduría, que es fuerza, que es valor. No nos dio cualquier arma, no nos dio cualquier cosa, no nos dio un objeto. Nos dio la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es la persona de Él mismo, para que habite en nosotros, para que nos dé la fuerza, para que podamos establecer en nuestras vidas esos principios que Él nos dejó. ¿Sabe una cosa? Jesús no fue una persona débil Y sus discípulos de aquel tiempo no lo fueron. Y los discípulos que Él espera hoy en día, tampoco debemos de tener ese pensamiento de nosotros mismos. Dice la palabra: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Pero sí nos pide que pensemos de nosotros mismos con cordura. ¿Qué es la cordura? De manera sensata, de manera sabia, de manera inteligente. No creyéndonos más unos que otros, pero sí pensando que somos capaces, porque el que nos llamó nos dio la capacidad de realizar aún cosas que nosotros no pensábamos hacer. Yo no sé usted, no sé el hermano Chema, no sé mi hermana pastora, pero yo nunca pensé que me iba a parar a predicar algún día en mi vida. Pero cuando Jesús me dijo: te voy a llamar y te voy a poner frente a personas de diferentes naciones, personas que nunca has conocido, personas que ni siquiera te imaginas que llegarías a conocer. Yo me imaginaba: voy a andar de misionera, y se lo he dicho en otra ocasión, pero yo no me imaginaba que el Señor me iba a traer a una iglesia que tiene ese sentido misionero, que de diferentes países iban a estar en un solo lugar sin tener que yo andar en otros lugares, de nación en nación o de país en país. Cuando el Señor llama a alguien, el Señor le capacita, el Señor le da el valor, el Señor le da la gracia. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo podemos explicarnos entonces que un Jesús con ese carácter, con ese temperamento, con esa firmeza, con ese valor, pudiera en algún momento derramar lágrimas? Y vemos ahora en la palabra que el Señor lloró, derramó lágrimas. Quiero que vaya ahora sí conmigo al capítulo 11 del libro de Juan. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Sabe que Jesús estaba realizando su ministerio y de pronto se da cuenta que algo está sucediendo. ¿Cuántos de ustedes se creen que son amigos de Jesús? ¿Sabe? Dice la palabra que el que hace su palabra de Dios, el que sigue la palabra, el que la vive, el que la hace, dice el Señor Jesús: estos son mis amigos, ellos son mis discípulos, ellos son mis amigos. Entonces, si nosotros estamos siendo guiados y haciendo la palabra, somos amigos de Dios, de Jesús. Capítulo 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Perdón, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire qué palabras tan convincentes. Le dicen a Jesús: el que amas está enfermo. Ellas sabían que Jesús era una persona muy ocupada, pero sabían que si llamaban de esa manera la atención de Jesús, seguramente Jesús iba a hacer algo rápido. Ellas estaban viendo que su único hermano estaba totalmente enfermo, y no una enfermedad pasajera, era una enfermedad que ellas la miraban de seriedad. Por eso mandan avisarle a Jesús: he aquí, dice, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjese lo que dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, es decir, a María, y a Lázaro. Pero fíjese lo que hace Jesús. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, qué chispa la de Jesús, ¿verdad? Le mandan a decir: aquel al que tú amas está enfermo. Y dice en la escritura que él amaba ciertamente a Lázaro, a María y a Marta. Pero dice: aunque supo que él estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántas veces nosotros no hemos venido con Jesús insistentes? urgentes de una respuesta. Y parece como que Jesús no lo movemos. No le trae algo así como que a su mente. De que a veces le pedimos algo y como Jesús, como cuando los niños se tapan los oídos, ¿verdad? Como que no te quiero oír. Como que no hubo respuesta. Como que la enfermedad de Lázaro era necesario para Jesús que ahí continuara. Como que a Jesús no le interesó en ese momento. Y dice la palabra, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros podemos ver que Jesús es una persona de carácter firme. Una persona llena de amor, llena de misericordia. Pero en este momento, aún aquellos que amaba, los estaba dejando esperar 2 días más. Sabe que a veces, aunque Jesús nos ame tanto, va a haber necesidad de que nos deje esperar por días, por horas, por meses o aún por años para obtener una respuesta. Jesús sabía lo que estaba pasando en la vida de Lázaro. Jesús sabía lo que sucedía en ese hogar. Sabía la preocupación de estas mujeres. Sabía el interés que ellas tenían de que Jesús llegara a esa casa. Sabía Jesús que algo estaba pasando de seriedad en ese hogar. Pero Jesús sabía que el nombre de Él iba a ser glorificado al final de todas las cosas. Entonces dice la palabra, vaya más adelante conmigo, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cómo es eso que Jesús dice? Esta enfermedad no es para que muera, no es de muerte. Pero cuando Jesús llega dice, ya está en el sepulcro, tiene 4 días. Como que la palabra se contradijera. Pero mire lo que dice. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Jesús fue muy conocido. Fue muy popular, todo mundo sabía cuando Jesús se acercaba a algún lugar. A pesar de que había esta situación triste en esta casa, dice la palabra que Marta se dio cuenta que Jesús se acercaba y salió rápido a su encuentro. No sé si corrió, me imagino que sí. Me imagino que iba desesperada, llena de angustia, llena de tristeza. Porque su hermano tenía 4 días que estaba en un sepulcro y apenas Jesús venía a encontrarse con ellos. Y dice la palabra que salió a encontrar a Jesús. Pero fíjese lo que dice, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos al Señor alguna palabra de reproche como esta? Si tú hubieras escuchado mi oración, si tú hubieras estado presente, si tú hubieras guardado mi vida, si tú hubieras y si tú hubieras hecho esto, esto no me hubiera sucedido, esto no hubiera pasado, no me hubiera equivocado, no hubiera llegado hasta esta situación, no hubiera y parece que nos convertimos como que en reproches al Señor. Esta mujer dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la respuesta de Jesús bien sereno. Fíjese, dice, tu hermano resucitará. Y todavía esta mujer le dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Es decir, ahorita no, después sí. Está hablando de cuando el Señor venga, ¿verdad? Y que levante a todos aquellos que han muerto en Jesús, en Cristo. Está hablando de eso. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Esta mujer había conocido de Jesús, pero no sabía la esencia de quién era Jesús realmente. No sabía que estaba hablando con el mismo autor de la vida. No sabía que estaba hablando con aquel que poco tiempo más adelante iba a ser el que iba a conquistar las llaves de la muerte, que iba a ser el que iba a tener la autoridad suprema sobre la muerte, y que desde ese momento lo estaba declarando: yo soy la resurrección y la vida. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces nosotros recibimos del Señor promesas y le decimos: yo sé que lo harás, yo sé que algún día lo vas a hacer, yo sé que cuando tú vengas voy a ser transformado, yo sé que cuando tenga un encuentro contigo, así como cuando tú vengas por tu iglesia, entonces yo voy a poder ser diferente. Y el Señor nos está dando, hermano, una oportunidad día con día de conocerle más a Él y de poder mirar sus respuestas, de poder percibir que aunque Él está aparentemente lejos, lo tenemos cerca de nosotros. Esta mujer no se daba cuenta porque le dijo: si tú hubieras estado aquí. Es decir, para ella era necesario tener vivencia corporalmente, físicamente ahí a Jesús presente, y su fe se había debilitado. A veces creemos que necesitamos tener al pastor ahí presente y es bueno, pero déjeme decirle algo: que así como el Señor escucha la oración del pastor, de los pastores, de los ministros, también escucha su oración. Y a alguna ocasión usted se mirará como estas personas en una situación bien difícil, hermano, porque nadie estamos exentos, y ahí solitos debemos de recordar algo: que hay un Jesús que es verdad que físicamente podemos pensar está lejos, pero que espiritualmente está tan cerca de nosotros que podemos hablar y pedir a Él. Dijo Marta: si tú hubieras estado aquí. Jesús le responde: soy la resurrección y soy la vida. Dice verso 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Continuamos, dice verso 28: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Quién era María? María, dice la escritura en un inicio, que fue aquella mujer que ungió el cuerpo del maestro, que ungió sus pies, perdón, que con sus cabellos limpiaba y enjugaba inclusive las lágrimas ahí. Dice la palabra que fue esta mujer que se atrevió a llegar para ungir los pies del maestro. Imagínense que estuvo tan cerca de Jesús, que podía ser inclusive elogiada por Jesús cuando Jesús le dijo a Marta: estás afanada en los quehaceres, pero dijo: tu hermana escogió la mejor parte, estar aquí cerca de mí, sentada junto a mí, escuchando lo que Jesús estaba hablando. Ahora está en esta situación también junto con su hermana y le dice: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Sabe, hermanos? A veces es necesario salir de nuestro lugar de confort, de nuestro hogar, e irnos a encontrar con Jesús. Usted me podrá decir: yo puedo clamar a Jesús en mi hogar, pero es diferente clamar a Jesús en este altar. Usted me podrá decir: yo tengo mi lugar secreto, como dice esa alabanza, ¿verdad? Y como dice la palabra, ahí en tu lugar secreto clama a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Perfecto, excelente. Pero hay oraciones y hay clamores que se deben de hacer desde acá, en este lugar, en este altar inclusive. Jesús dice aquí, dice la palabra que Jesús seguía en aquel lugar donde había tenido esa conversación con Marta y le dijo: ve y háblale a tu hermana. Y fue rápido y le habló a María, y dice que María salió, se levantó de prisa y fue a encontrarse con Jesús allá donde estaba. Pero qué tremendo, mire, vamos adelante. Dice el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Ella sabía reconocer lo que era adorar a Jesús. Ella sabía entender que la presencia de Jesús era algo que no podía pasar desapercibida sin ser adorado, sin mostrar reverencia. Pero fíjese, la misma actitud en palabras de reproche tuvo que su hermana para con Jesús. Le dice: Señor, si hubieses estado aquí, dice, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, ¿qué podemos ver con todo esto? Podemos estar en un momento tan cercano, tan íntimo de comunión, de adoración con Jesús, como lo había estado María. Podemos saber adorar a Dios, inclusive. Podemos llegar a tocar el corazón de Jesús a través de la adoración, como lo hizo María tiempo atrás cuando ungió al Señor, cuando enjugó con sus cabellos aquellos pies del Maestro. Pero podemos llegar a un punto también en el que ni cuenta nos demos y estamos reprochándole a Jesús algo. Esto le sucedió a Marta, esto le sucedió a María. ¿Por qué? Porque llegó un momento de crisis en su vida emocional, en su vida moral, en su vida espiritual, que no se daban cuenta y le estaban reprochando a Jesús. Si hubieras estado aquí, y dígame algo, Jesús no solamente tenía 3 personas a las cuales ministrar, ¿verdad? Tenía miles de personas a las cuales atender. Tenía endemoniados a los cuales liberar. Tenía enfermos a los cuales sanar. Tenía personas moribundas a los cuales traer vida. Tenía almas que estaban desahuciadas a las cuales presentar la salvación. Y 3 personas estaban en crisis. Uno muerto y las otras 2 sin tener un entendimiento claro y estable en ese momento. Si tú hubieras estado aquí. Y dice la palabra, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y más adelante es cuando vemos que Jesús lloró. Sin darnos cuenta, hermanos, teniendo una comunión tan cercana con Jesús, tan estrecha, podemos causar que el corazón del Maestro se estremezca, como dice la palabra, que Él se estremeció en espíritu y se conmovió. Pudo ver el dolor en estas mujeres, pudo ver la necesidad espiritual y emocional que tenían tan fuerte. Les dijo: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde pusieron su cuerpo? Le dijeron: ven, Señor. Y dice la palabra que Jesús fue para donde ellos estaban. Y usted sabe lo demás de la historia. Hubo el milagro sobrenatural, la resurrección de Lázaro. Pero yo le quiero decir algo en esta noche. Quizá nosotros muchas veces hemos reprochado a Jesús oraciones no contestadas o situaciones que nos han sorprendido en algún momento, que han desestabilizado nuestra vida. Que en algún momento, en vez de adorar al Señor o en vez de llegar como lo hizo María, inició bien. Dice la palabra, llegó y se postró a sus pies. Pero muchas veces, como nosotros mismos lo hacemos, llegamos y nos postramos y lloramos, pero reprochamos también. Esta mujer le dijo: si hubieras estado aquí. Sabe que a veces las respuestas faltas a nuestras oraciones o las no contestadas de nuestras oraciones también son voluntad de Dios muchas veces. A veces no lo entendemos así. Jesús le dijo: voy a durar 2 días más. Y los discípulos decían: Señor, esta enfermedad será de muerte. Dijo Él: no, no va a ser de muerte. Quiero glorificar mi nombre. A veces no lo entendemos, que el Señor se quiere glorificar en nosotros y que por eso las oraciones muchas veces no reciben una respuesta inmediata, o es que nunca reciben una respuesta, porque no estamos pidiendo lo que es la voluntad del Señor. No quiere decir que cuando Jesús lloró es porque era una persona de carácter débil, de carácter inestable, de emociones fácilmente derribadas o conmovidas de una manera así nada más porque sí. La palabra nos muestra que tenía convicciones, que era sabio, que era estable, que era fuerte, que fue un hombre 100% humano, pero también 100% Dios. Y nosotros muchas veces podemos causar el corazón de Dios estremecerse, como lo hicieron estas mujeres, pero no solamente a favor de algo bueno que suceda en nuestras vidas. Pero qué grande es el amor de Dios, que aún después de todo, de ir a donde estaba el cuerpo de Lázaro, dijeron algunos quizás no va a suceder nada, ya tiene 4 días allí en esa tumba. Es más, su misma hermana lo dijo, ya huele mal. Cuando Jesús les dijo que quitaran aquella piedra que estaba cubriendo la entrada de la tumba, dijo, ya huele mal. Y Jesús le dijo, quita la piedra. A veces nosotros tenemos que quitar algo de nuestras vidas para poder mirar el milagro de Jesús. A veces tenemos que remover algo. Y es verdad, sabemos que espiritualmente está mal, huele mal, está mal, se ve mal lo que estemos viviendo. Pero Jesús dijo, no me interesa. Él no les preguntó cuántos días tenía ya de muerto. No les dijo si estaba en descomposición, si olía mal. No les dijo si no lo habían preparado ahí, ¿verdad?, para que no desprendiera malos olores. No les preguntó nada. Simplemente les dijo, quiten la piedra, porque algo sobrenatural va a suceder. Había un hombre que necesitaba volver a la vida, y ese hombre estaba ahí tras de esa piedra. A veces necesitamos quitar algo nosotros mismos para que el nombre de Jesús se glorifique en nuestra vida, en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro hogar, en la vida que cada uno de nosotros tenemos y que usted conoce de manera perfecta. Yo no le conozco tanto como usted mismo. Pero Jesús les dijo, quita la piedra. Y le dice a aquella mujer, Marta, huele mal, tiene 4 días que está ahí. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que nos es necesario solamente creer, solamente creerle a Jesús, solamente creerle a Dios para poder mirar la gloria de Dios, para poder mirar su restauración, para poder mirar sus milagros, para poder mirar el rescate que Él da a nuestras vidas. Dice la palabra que cuando quitaron esa piedra, cuando le obedecieron, cuando le creyeron a lo que Él estaba indicando, entonces dice que Él exclamó a gran voz y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra que Lázaro salió envuelto de sus manos, de sus pies y con un sudario puesto, parecía una momia. Yo no sé cómo logró caminar ese hombre, pero dice la palabra que volvió a la vida. ¿Qué necesita usted que suceda en su vida? ¿Qué milagro necesita de Dios? ¿Qué milagro necesita que Jesús haga en su vida? Quizás lo primero que tendrá usted que hacer es quitar la piedra, creerle a Dios, y entonces va a poder mirar la gloria de Dios manifestarse en su vida. A veces no lo vemos porque no queremos remover la piedra, porque vamos a decir, todos se van a dar cuenta que huele mal. Pero yo le pregunto algo: ¿qué hubiera sucedido si aquellas mujeres se hubieran opuesto a que esa piedra sea removida? Usted y yo no estaríamos leyendo ahora mismo este milagro. Usted y yo no hubiéramos sabido que Jesús se iba a manifestar como lo hizo. Porque muchas veces nuestros obstáculos nos llevan a impedir que la gloria de Dios sea vista. Nuestras mismas ataduras, nuestra misma incredulidad, nuestra falta de fe al Señor, nuestro propio orgullo. Jesús les dijo, mirarán la gloria de Dios, pero si tan solo creen, si tan solo creen. Quiero invitar a los muchachos de la alabanza, vengan hermanos. Dice la palabra en el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: